Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Fuera de control.
El sistema carcelario de Ecuador está colapsado por la violencia extrema.
Aumenta la temperatura.
Estados Unidos y China se encuentran en el punto máximo de tensión.
Temor en Colombia.
Un grupo paramilitar amenazó al movimiento de víctimas de crímenes de Estado.
Pacto semáforo.
El socialdemócrata Olaf Scholz se prepara para convertirse en canciller de Alemania.
Escándalo.
El Parlamento británico inició una investigación tras hallar cocaína en 11 de sus baños.
Reconocimiento.
Solo 16 de 193 países se negaron a validar las credenciales de Venezuela ante la ONU.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Emergencia.
El sistema carcelario de Ecuador está colapsado, padece una violencia extrema y carece de una presencia efectiva del Estado para que lo regule.
Esto declaró En Órbita Luis Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED.
Creo que el sistema está colapsado y altamente violento. Está bajo control de las mafias, de diversas mafias, y el Estado no está presente al interior de las cárceles. Tanto es así que ni siquiera la Comisión Interamericana, la delegación que vino a Ecuador, pudo entrar en la penitenciaría del litoral. Eso nos da la impresión de que el Estado está totalmente ausente y no tiene el control. La cárcel ahora es un negocio, y ese negocio se da porque simplemente el Estado, los diferentes gobiernos, han dejado en manos de las mafias el control de las prisiones. Y eso no es de ahora. Es un problema que lo hemos venido denunciando al menos en los últimos 25 años.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, estuvo de visita en el país sudamericano a raíz de la crisis carcelaria constatada.
Durante su recorrida evaluó el nivel de seguridad y salvaguarda de los derechos de los reclusos dentro de los centros penitenciarios del país.
Y se reunió con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y las principales autoridades del país.
Consultado sobre la importancia de la visita de la CID en este momento, Saavedra señaló que abre un espacio de esperanza para cambios reales.
Es decir, para nosotros es una nueva esperanza de que ahora el gobierno escuche a la CID, de que las recomendaciones que haga la CID, el gobierno las quiera implementar, que tenga la voluntad política para implementarlos. Si no, lo que va a pasar es un nuevo informe como el que ya hemos tenido, que se echará en el cajón de algún escritorio y la situación seguirá lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos la expectativa, tenemos la esperanza, pero también tenemos estas dudas de si realmente va a servir un informe más. Ojalá que sirva. Ojalá que el gobierno implemente las recomendaciones que pueda dar la CID.
Ecuador se encuentra en estado de excepción por las masacres carcelarias que dejan un saldo en 2021 de 327 reclusos fallecidos.
Una cifra alarmante se compara con 2020, cuando el total de presidiarios muertos fue 52.
Tras su visita, la CIDH está elaborando un informe donde presentará recomendaciones para que el Estado ecuatoriano ponga en práctica.
Saavedra adelantó que buena parte de las recomendaciones se centrarán en recuperar la presencia del Estado en el sistema penitenciario.
Y la principal conclusión es que no hay Estado al interior de las cárceles. Y creo que por ahí debe ir la principal recomendación, es decir, que el Estado se presente, haga presencia en las cárceles, retome el control, implemente los servicios que tiene la responsabilidad de implementar, como la alimentación, como la salud, como la seguridad, y que esto realmente sea una forma de conducta del Estado, ¿no? Entonces, creemos que las recomendaciones van por ahí, que ya las han hecho, como dije, pero fundamentalmente que el Estado vuelva a tener presencia en las cárceles. Ahora no la tiene, por eso es que ni la CID pudo entrar en la cárcel que está con mayor conflictividad, ¿no?
Escuchábamos a Luis Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, Ecuador.
Tensión.
Las relaciones entre Estados Unidos y China se encuentran en el punto máximo de tensión.
El intento de boicot a los Juegos Olímpicos de China 2022 y acusaciones sobre la instalación de una base naval asiática en el Atlántico ponen a los países en disputa.
El gobierno estadounidense no enviará ninguna representación diplomática a los próximos Juegos Olímpicos,
aunque sí permitirá que los deportistas puedan competir.
La medida responde a presuntos abusos a los derechos humanos en la región china de Xinjiang.
Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado de prensa.
Por su parte, China desmintió las acusaciones y responderá con contramedidas decisivas que aún no ha anunciado.
Además, los servicios de inteligencia de Estados Unidos estiman que el gigante asiático construirá una nueva base naval.
Se prevé que sea en la ciudad de Bata, sobre la costa atlántica de África.
Constituirá la segunda base naval del país luego de la de Djibouti, operativa desde 2017.
Para evitar que los planes de Pekín se hagan realidad, los estadounidenses ya han empezado a ejercer presión sobre el gobierno de Guinea Ecuatorial.
Otra vez.
Organizaciones sociales de América Latina se solidarizan con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, MOVICE, tras ser amenazado.
El sábado 4, la congresista opositora María José Pizarro denunció haber recibido un folleto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, Bloque Capital.
La amenaza es contra la representante, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, y el senador por comunes, ex FARC, Carlos Antonio Lozada, entre otras 20 personas.
También contra el MOVICE, la organización Andas, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y militantes de primera línea.
Sepan que ha llegado su hora. No vamos a tolerar que uno más de los asesinos de nuestros campesinos lleguen a ocupar cargos públicos, dice el texto.
Serán las primeras cabezas que van a rodar. Colombia limpia de asesinos comunistas, cierra el folleto.
En órbita dialogó con Luis Alfonso Castillo, vocero del MOVICE, quien se refirió al accionar de la justicia en relación a las denuncias por amenazas.
Hemos hecho las denuncias por públicas a través de redes, de plataformas, de organizaciones internacionales de derechos humanos, pero en general debo decir que las denuncias ante la Fiscalía, en ningún caso el tema de las amenazas prosperan. Finalmente, la Fiscalía no presta la adecuada atención a este tema. Las investigaciones, lo digo por experiencia personal, se archivan, no hay investigación, no se hacen los seguimientos. Hay una gran negligencia por parte de los entes encargados de la investigación, tanto en la Fiscalía General como el CTI, la Policía de Colombia no investiga. Yo no siento que hay como una negligencia para hacer las investigaciones y hallar los responsables, porque las tecnologías para hacer seguimiento a este tipo de cosas que ya existen, de tal suerte que con un poco de voluntad política eso podría determinarse pues quiénes son los autores intelectuales de este tipo de amenazas.
En los últimos años, el grupo Águilas Negras ha enviado este tipo de intimidaciones a diferentes actores políticos y sociales de Colombia.
Sin embargo, las autoridades aseguran que no existe tal comando, en tanto no hay referencias de su presencia en territorios.
No obstante, llama mucho la atención la información que tienen de los liderazgos, de las acciones, la logística que tienen para que aparezcan este tipo de panfletos en distintas regiones del país, ubicando líderes y organizaciones que trabajan en los respectivos territorios. A nosotros nos parece que esto es parte también de una estrategia de la inteligencia militar que busca, consecuente con lo que he dicho anteriormente, de intimidar, de disminuir, de amedrentar, de buscar que la gente con el miedo no haga lo que tiene que hacer en materia de denuncia, de violación a los derechos humanos, o como en muchas ocasiones la defensa del derecho a la tierra, al territorio.
El entrevistado indicó que se trata de una estrategia de la derecha y del gobierno.
Esto es parte de una estrategia del gobierno colombiano que a través de este tipo de panfletos, con una organización que seguramente en el punto de vista operativo militar no tiene presencia territorial, pero que pareciera muy bien organizada en cuanto a la capacidad de tener fuentes de información, listas de activistas, de organizaciones, y pues la capacidad de difundir estos panfletos y que además luego no sea posible rastrearles para determinar de dónde proceden las amenazas. Esa excusa ya no vale, no aplica, no la creemos desde las organizaciones de derechos humanos, porque sentimos que es una forma de lavarse las manos.
Escuchábamos a Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Colombia.
Nueva era.
El socialdemócrata Olaf Scholz se prepara para convertirse en canciller de Alemania tras 16 años de gestión de Angela Merkel.
El acuerdo de la coalición que lo respalda se firmó este martes 7 de diciembre y el miércoles 8 será elegido por el Parlamento Federal como nuevo mandatario.
Scholz logró el apoyo luego de que el Partido Ecologista Los Verdes aprobara su mandato tras una consulta a sus bases, las cuales votaron en un 86% a su favor.
La coalición se completa con los liberales y el Partido Oficialista Socialdemócrata y cuenta con 416 escaños de los 736 con los que cuenta el Bundestag.
En órbita consultó sobre el tema el analista internacional argentino Emilio Ordóñez.
Lo que podemos esperar en este momento, en primer lugar, es ver cómo Olaf Scholz cumplimenta la agenda que pactó con sus socios, los verdes y los liberales. Una agenda de modernización, una agenda ecológica, una agenda que pone en este momento en prioridad, la coyuntura lo obliga a tratar la pandemia de coronavirus, que en este momento lo tiene como uno de los principales afectados en esta cuarta ola de 103.000 muertes y cerca de 6.200.000 casos acumulados. Esta ha sido la primer prioridad que ha anunciado en días anteriores, que el coronavirus era justamente una urgencia. De hecho, aceleró las tratativas para la formación de gobierno. Ya está designado un ministro de Salud, Karl Lauterbach, que es favorable al pase sanitario y al cierre progresivo de actividades sociales de forma de contener la campaña. Esta es la principal prioridad que va a tener el gobierno de Scholz.
Según anunció el futuro canciller, su gabinete será paritario y contará con 8 ministras y 7 ministros, al que se suma él como líder.
Y agregó que espera la aprobación de la población a la llamada coalición semáforo por los colores que representan a los partidos integrantes.
Ordóñez habló sobre las metas a mediano plazo que deberá completar el nuevo ejecutivo.
En una agenda mucho más de mediano plazo va a tratar de compensar de alguna manera una agenda económica que lo obliga a no subir impuestos, porque este fue el pacto de campaña, con un cambio en la matriz energética, la descarbonización que se ha adelantado 8 años, se va a cumplimentar o se cumplimentaría en el año 2032, un poco 8 años antes de lo prometido por la canciller saliente Angela Merkel. Y sobre todo, ya en materia de política exterior, va a haber un fuerte reforzamiento del papel alemán con el tema del cumplimiento de los parámetros democráticos en Europa, apuntando en particularmente a Polonia y a Hungría, tratando de reforzar algunas posiciones que la propia Merkel había asumido en su momento, y va a reforzar su rol vis-à-vis Estados Unidos, tratando un poco de renovar esta alianza, las buenas relaciones que quedaron truncas bajo el gobierno de Donald Trump y que el presidente Joe Biden está tratando de alimentar. Creo que en este momento, con el parámetro que deja, con la vara que deja Merkel muy alta, el gobierno de Scholz se ha puesto el objetivo de apuntar a no quedarse en el status quo y adelantarse con respecto a estos temas con una agenda de progreso, mayormente.
El analista también se refirió al rol en el panorama internacional, con desafíos como la relación europea con Rusia o el vínculo con Estados Unidos.
Para ello deberá posicionarse como Angela Merkel, líder de la Unión Europea.
Acá vuelvo a mencionar la alta vara que deja Angela Merkel en esta especie de cogobierno de alemán-francés, este gobierno casi tácito que se plantea en la Unión Europea. Me parece que Scholz va a reforzar este perfil de gobierno, va a haber inclusive una especie de triangulación entre Francia, Alemania e Italia, que está tomando un nuevo papel con relación a la conducción de la Unión Europea en su conjunto.
Escuchábamos a Emilio Ordóñez, analista internacional argentino.
Legitimación.
La Asamblea General de la ONU reconoció al gobierno de Nicolás Maduro como representante legítimo de Venezuela.
Esto se dio luego de que el organismo aprobara las credenciales por parte de los Estados miembros.
El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, lo calificó como una victoria del pueblo.
En la cita expresó que no existe norma que permita a los Estados Unidos y sus aliados involucrarse en asuntos internos de cualquier país.
Rechazó la autoasignada posición estadounidense de decisor universal en los procesos electorales.
Denunció además el propósito de desestabilizar los sistemas políticos alrededor del mundo.
Y a través de Twitter resaltó que en 2019 Estados Unidos promovió un esclavo colonial para saquear a Venezuela con el apoyo de 60 países.
Los Estados Unidos no pueden nacionalizar al resto del mundo, declaró.
En la intervención, Colombia sostuvo que el hecho no debería ser interpretado como un reconocimiento tácito. Apenas 16 de 193 países se negaron a reconocer las credenciales del jefe de Estado venezolano.
Consumo ilegal.
El Parlamento británico inició una investigación tras hallar cocaína en 11 de sus baños.
La noticia fue revelada por un medio local.
Luego de un análisis en el recinto de Westminster, se constataron rastros en 11 de 12 lavabos.
El hallazgo afecta a los diputados británicos, únicos, junto a periodistas y administrativos, en tener acceso a ellos.
El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsey Hoyle, adelantó que se investigarán los hechos.
Las informaciones sobre consumo ilícito de drogas las elevaré con urgencia a la Policía Metropolitana esta semana, dijo.
De acuerdo con sus declaraciones, espera que se aplique la ley de manera completa y efectiva.
Incluso se completa el uso de perros adiestrados para detectar las sustancias ilegales.
En el informe se revela que muchas fuentes han descrito consumo ocasional por parte de diputados.
Dos vendedores de droga y otras 13 personas fueron detenidas por poseer sustancias ilícitas en el entorno del Parlamento.
El hecho se registró días previos a que el gobierno anunciara un plan para luchar contra el consumo de drogas.
La rehabilitación para los adictos y el desmantelamiento de redes de venta son algunos de los puntos.
Según el primer ministro Boris Johnson, será la mayor inversión jamás hecha en tratamiento de las adicciones. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundinews.com.
En Órbita.